Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, de nuevo un día más recibid nuestro más cálido saludo en este cruce de caminos, desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os dan la bienvenida a esta hora de palabras, experiencias y saberes. El programa de hoy, por desgracia, no puede ser más actual, pues vamos a dedicar un monográfico a la actual situación económica y política, al descenso del nivel de vida, a la destrucción del estado del bienestar, es decir, a la crisis que desde hace años y cada vez más vive nuestro país y algunos otros estados de Europa. Para ello contamos con un invitado de excepción, el concejal por la coalición Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, y con uno de nuestros contertulios habituales, quien también ha vivido la política muy de cerca, José Manuel Gironès. Buenos días a los dos y muchas gracias por vuestra presencia en este programa.
Gracias a ti.
¿Qué tal? Buenos días.
Joan Ribó, como decía, fue candidato a la alcaldía de Valencia en las pasadas elecciones municipales del 2011 por la coalición Compromís y en la actualidad concejal de este ayuntamiento, con una larga carrera política a sus espaldas. Fue miembro de la Secretaría del Partido Comunista del País Valencià. Posteriormente ocupó varios puestos dirigentes en Esquerra Unida, coalición con la cual fue candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana en 1999 y 2003. Ha sido igualmente diputado en las Cortes Valencianas de 1995 a 2007. En la vertiente académica fue alumno y profesor de esta universidad, pues es ingeniero agrónomo, por lo que no hay ni que decir que estás en tu casa.
Muchísimas gracias.
Por su parte, José Manuel Gironès es en la actualidad director del Centro UNESCO de Valencia, así como creador y director de la Multaca de las Tres Culturas en 2005. En su amplísima trayectoria pasada fue asesor en Moncloa en el gobierno de Adolfo Suárez, así como en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Con posterioridad fue jefe de Relaciones Informativas en el primer gobierno de Joan Lerma. Dentro de la labor periodística fue director del diario Levante, jefe de Política Nacional en De Cambio 16, corresponsal del programa Informe Semanal y columnista en diarios como Madrid, Pueblo, Informaciones. Ha sido asimismo profesor de periodismo en la Universidad Cardenal Herrera CEU y en la Universidad Valenciana y en esta casa. Como han oído nuestros oyentes, se trata de dos verdaderos pesos pesados y vamos a empezar suaves. Joan, dada tu experiencia en lides autonómicas y municipales, ¿sabrás valorar mejor? ¿Es muy diferente la vivencia de la política en las Cortes que en el Ayuntamiento?
Sí, por supuesto, es muy diferente. Las Cortes, de alguna manera, ahí se hacen leyes, se controla el gobierno, pero es un control muy, yo me atrevería a decir, desde arriba. En cambio, el ayuntamiento, las cosas ahí se discuten cosas muy concretas, hasta el agujero de la calle del barrio, cómo tienen que aparcarse los coches, si se tiene que hacer un carril más o no. Son cosas muchísimo más concretas y que de alguna manera parece que no están teñidas de ideología, pero sí que están siempre muy preñadas de una forma de concebir la realidad del municipio. Por ejemplo, hay gente que piensa que el coche es el dios de la ciudad, sí. Y hay gente que pensamos pues que hay que repartir un poquito la ciudad entre todas las personas y entre todos los sectores, ¿no? Por poner un ejemplo, pero hay muchísimos más, ¿no?
Porque se supone que un concejal habría de estar más al tanto de las necesidades del ciudadano, de aquello que verdaderamente está en la calle, que es lo que tú acabas de decir.
Efectivamente, no. Yo creo que hay que estar al tanto de las necesidades inmediatas. La ciudad es la segunda gran vivienda de donde viven las personas y yo creo que es fundamental para la calidad de vida de una persona. Es cierto que hay muchos aspectos en los que no tenemos competencias. Por ejemplo, cuando se habla de la crisis de la sanidad, de los recortes de sanidad, tenemos que decir, mira, lo siento, pero eso no nos afecta. Claro. Los ayuntamientos no tenemos mucho que ver. Gran parte de la educación le ocurre lo mismo. Ahí hay alguna competencia compartida, pero hay muchísimas competencias en las que es fundamental y, sobre todo, los problemas de los ciudadanos, donde primero se ven es desde el ayuntamiento y donde primero hay que intentar resolverlos es desde el ayuntamiento.
John, un concejal elegido en un grupo político determinado, ¿es consciente de que representa a todos los ciudadanos o se debe tan solo a quienes le han votado?
No, nos debemos a todos. O sea, y aparte con la que está cayendo en estos momentos políticamente, yo tengo muy claro, o sea, que nosotros nos dirigimos. Si a mí me llega una queja de un ciudadano, yo jamás pregunto a quién ha votado. Yo sé que yo lo único que quiero saber es si vive en Valencia. A partir de ahí, el resto ya no me importa. Evidentemente, él me puede presentar una queja con la que yo no esté de acuerdo. Si él me dice, por ejemplo, que hay que acortar las aceras para que haya más espacios para los coches, yo le diré, vaya usted a otro grupo, porque nosotros eso no pensamos así, no lo vamos a hacer. Pero es el único requisito. El otro tema, a nosotros nos da exactamente lo mismo, sea la forma de pensar que sea, porque pensamos que nosotros nos debemos a toda la ciudadanía.
Así
O sea, yo creo que ese tema está clarísimo.
Tú entraste en el Ayuntamiento de Valencia en el 2011 y desde 2007 no habías estado en la política activa.
Estaba dando clases, que es mi profesión.
¿Pero observaste algún cambio a peor, tanto en el descrédito de la clase política como en la situación del país?
Bueno, yo creo que hay una cosa que está clarísima. El descrédito de la política en los últimos años ha sido terrorífico. O sea, ha sido terrorífico porque me da la sensación de que se han estado prometiendo una serie de cosas que luego no han sido ciertas. Primero, prometer cosas que a sabiendas sabes que luego no vas a poder conseguir. Y segundo, hacer cosas exactamente contrarias de las que prometes. Las dos cosas han ocurrido. Y tercero, los procesos de corrupción, que son muy graves en estos momentos. Todo eso ha contribuido a que los políticos en estos momentos tengamos menos crédito que los banqueros, que ya es decir, O sea, pero esa es la dura realidad.
Es verdad.
Sí.
Y vamos poco a poco a lo más candente. José Manuel, tú incorpórate cuando quieras, no hace falta decírtelo.
Y me viene a la memoria solo un detalle, por lo que ha dicho, diré dos palabritas, una teórica. La democracia es la acera. La democracia nace en las aceras. Y el dueño de las aceras, eso es la ciudadanía.
Efectivamente.
Que viene de los griegos. El agoretsen era echarse a la acera para ir hasta el ágora, para ver qué pasa, para hacerte criterio y volver a casa. Ahora, como hay medios de comunicación y esto, parece que los juicios y todos se establecen desde otro punto, pero es la acera.
Totalmente de acuerdo.
Quien debe tener el señorío de la acera no es la policía, no es la barrera, es el chico del Instituto Luis Vives, por ejemplo. Y la segunda apostilla, y preferiría que siga él porque me encanta, es que Saúl, mi amigo... en el Centro UNESCO tenemos una joya de persona que, por cierto, es de los que va a sufrir las consecuencias de haberse quedado al último, limpiándoles a todos y todo el mundo que ya está recolocado, le han ido a pedir, por favor, ayúdame, ayúdame, para liquidar los procesos de cierre de fundaciones. Eso, un chorrito de luz, habría que... Bueno, este chico es de Benifairó, de
Valdigna.
No, de Valdigna, exactamente, que es un pueblo pequeño. Y yo, bueno, pues ahora si tienes que afrontar una etapa nueva, pues yo te veo alcalde, porque todo el mundo, es que eres joven, te han visto como... Y dice, ¿de un pueblo pequeño? De ninguna manera. Ya ha dicho lo que estaba diciendo Joan Ribó, el hecho de que el compromiso de lo directo te hace también responsable de exigencias mucho más subidas de tono. Y la gente se te calienta porque a veces toda la que está cayendo tiende a canalizarla, y entonces habría que decir con voz muy grande, cuando los ciudadanos piensan en política, deben pensar en políticos de escala local pequeñita, que todavía no saben ni lo que es un PAI, ni lo que es una recalificación, ni están, que además suelen estar ahí para ayudar o porque creen en la convivencia, y de los políticos corruptos que están ensombreciendo el cielo, porque parece que el firmamento se va a poner negro, hay que decir que hay miles, varios miles de irreprochables alcaldes locales. Cuando ya uno está en Marbella y tiene dimensión Marbella, o uno ya es Ruiz Mateos y cree que es el virrey de no se sabe que es Superman, eso no es la política. O sea, Mario Conde es un chorizo juzgado y condenado. Eso, ahora ya no tengo que decir presunto. Y antes me has dicho, no, tiene buena imagen. Los chorizos se atreven a volverse a presentar una y otra vez. Y entonces...
Y no tienen pega, ¿eh?
Somos gilipollas,
sí, no te
perdona.
Pegas.
Mientras las ovejas seamos así de estúpidas, ¿cómo no nos van a chulear los pastores? ¿Cómo se ha podido presentar Ruiz Mateos una y otra vez a estafas sucesivas? Y ha sacado diputados. ¿Por qué? Porque la democracia es frágil. Pero he prometido que yo escuchaba. Juan.
Sí, no, yo sí que quiero insistir en lo que has dicho de la calle, del ágora. A mí me parece que es muy importante que recuperemos la ciudad. Dicen que la ciudad ideal es aquella ciudad en donde los niños y las personas mayores se pueden mover sin agobios. Entonces a mí me parece que Valencia puede ser una ciudad. Yo es una de las ideas que siempre doy muchísimo la lata, y el pobre concejal de transportes lo tengo mareado, pero sí que doy muchísimo la lata, es decir, necesitamos las aceras más grandes para que la gente pueda pasear, necesitamos tener espacios para que la gente pueda hablar. No es todo cuestión de ir en coche. Yo creo que hay que buscar una ciudad amable, aparte de toda la que está cayendo, sí. Y eso se puede hacer con muy poco dinero. Y esas cosas yo creo que hay que hacerlas. Necesitamos, a ser posible, hacer esas grandes islas que se están planificando en Vitoria, sí, en donde dicen, mira, aquí dentro de los coches, si entráis a 20 y 30 por hora, de ahí no podéis pasar, para que los niños puedan jugar, para que la gente mayor pueda charlar, etcétera.
Calle, sí.
Y eso se puede conseguir con muy poquito dinero. No hace falta grandes inversiones.
Y Valencia reúne condiciones, claro. Sí, el buen tiempo,
claro.
Por ejemplo. El carácter paseable.
Efectivamente.
De una ciudad, que además tiene una
y ese es un elemento estupendo.
Hacia, o sea, el mar, es decir, son
efectivamente,
esos dos datos.
No, que sí.
Hace que la mayor parte de nuestros visitantes turistas que se vuelven de aquí con la impresión de que están en un sitio un poco como de paraíso.
Efectivamente, sí, y sí. Eso es lo que
porque
tenemos
la ciudad
que
es bonita.
Mira, claro. Exactamente.
La ciudad tiene un perímetro, como ya los antiguos hacían. O sea, primero se araba con bueyes y se trazaba un trazado, o se podía coger leña, la que pudieras acarrear en torno cuando las ciudades primeras, tenías derecho de hacer leña a la que podías llevar a casa con tus hombros. En el momento que alguien tenía ya que coger carro y tal, se le prohibía porque ya iba a robarla.
A coger más de la que tocase.
Claro, el perímetro de la ciudad, en las ciudades griegas, que son ejemplo de tantas cosas, que todos se oigan a la vez. Tú vas a Epidauro y hay unos teatros, o aquí en Sagunto, los habitantes que había, todos los... prácticamente podrían escuchar una misma voz al mismo tiempo. Fíjate que en Valencia hay la crida y hay unos cuantos momentos en los que todavía...
De alguna manera pasa eso.
Está vivo todavía el hecho de que puedes llamar a los ciudadanos por su voz. Eso es maravilloso. Lo que ha dicho que me tiene entusiasmado, porque yo quiero hablar bien. Tengo tantas cosas para tirar sapos y culebras contra doña Rita Barberá que me contendré. Pero yo quiero hablar muy bien de la ciudad. La ciudad tiene trocitos de regalo, por ejemplo, barrios que estaban tan degradados y que aún siguen en parte, como Belluters, el Carmen, tal. En el momento en que se les han ido cogiendo y se ponen, no es tan difícil. Era muy difícil restaurar toda Sevilla o toda Valencia de golpe. En Cataluña, Barcelona, el barrio gótico es una taseta de plata, pero porque era pequeñísimo.
Claro.
Entonces
claro.
Tú no puedes coger Sevilla como estaba. Claro. Porque Sevilla fue grandísima en el siglo XVI y Valencia también. Sí. Pero fíjate qué cosa más rápida ha sucedido. De estar lo que era históricamente, por ejemplo, el triángulo que forma la calle de Quevedo con la calle del Hospital, que tiene básicamente abrazado, luego será el distrito de Belluters, pero lo que es ese queso, esa proporción de queso, de quesito el caserío, de estos de triángulo, que es el antiguo hospital, Facultad de Medicina Mubim, ha sido simplemente repensarlo un poco, poner las columnas en orden. Y han hecho tres o cuatro cosas. Yo paso ratos, primero paseando. Han hecho jardines para perros. Claro que sí, que no es ninguna tontería, porque la parte inaccesible, resulta que allí hay unos ficus y unos magnolios que han levantado las raíces y que todos los bancos lo ha tirado todo. Coño, con perdón, dedica eso a los perros. Entonces hay un cartelito que dice, aquí los perros que hagan lo suyo.
Hay mucha gente que tiene perro y necesita un espacio.
Claro, y luego hay zonas...
Y así de paso no
pero
las
fíjate,
calles están más limpitas.
Sí, hablando bien de eso, fíjate que hay algunos bancos... Han hecho unos bancos corridos donde estaba la antigua Facultad de Medicina, que por cierto, la ciudadanía va a ir recuperando, allí están los medallones, la gente, ¿y esto qué es? Guillén de Castro no se sabía lo que... Bueno, la medicina, que nace en Grecia como casi todo, es Damasco. Damasco es la que hace la gran medicina de Avicena, que luego pasa a Salerno, que luego pasa a Montpellier, y que el siguiente salto es Valencia. Estamos a tres saltos de toda la historia de la medicina del mundo. Primera escuela de cirugía, increíble, eso lo diría López Piñero.
Y eso hay que recuperarlo.
No, pero es que fíjate que ha sido simplemente pasarle el cepillito y limpiarlo un poco. Y entonces han hecho una cosa que en principio resulta un poco digamos, arquitectura dura, si no se comprende, que es levantarle las paredes a lo que fue las primeras zonas con un ladrillo visto, y han puesto unos bancos corridos donde bastantes chicos jóvenes pueden allí besarse o charlar o hacer lo que quieran, porque es una cosa que se integra. Tienes luego que las que van a rezar a Santa... ¿Cómo es la de
Segos? La ermita.
Santa Lucía.
Ahí va otro tipo de público. Bueno, sí. Que van a rezar y a ponerse sus cirios y tal. Y luego sigues un poco más y tienes la puerta gótica más bonita,
puerta,
intacta, sí, originaria, con una virgen, que eso es en sí mismo uno de los monumentos. Sí, pero luego entras a la biblioteca, que está ahí María Jesús Carrillo y otra gente valiosísima. Han conseguido que la biblioteca, que era el pabellón de mujeres, que ahí estaban entre las columnas, igual que ahora ya se comprende que había un pabellón de hombres, porque al caerse las columnas las han puesto formando un crucero, y alguien ha tenido la buena idea, o a lo mejor es que ya venía de lejos, de que el MUBIM, el del Museo de la Ilustración, sea permeable por abajo, donde está la cafetería, desde San Vicente y desde la calle San Pablo. Se llega a ver los árboles y entonces han hundido la parte más molesta por el ruido de la alta velocidad de la antigua muralla, que es Guillén de Castro, y han hecho un pequeño parque arqueológico tiene la ventaja de que entras allí, bajas dos escalones y hablas y no te molesta el ruido. Tú hablas desde la Rosaleda de arriba. Fíjate cómo...
Pues ahí hubo conflictos con el ayuntamiento, que no entendieron el proceso, ¿eh?
Pues, pero fíjate, tienes una cosa, Joan Clazón,
ha habido
muchas cabezonadas porque uno no puede entender la realidad. En eso hay un clásico, lo dice muy bien, nuestros clásicos del Renacimiento dicen, qué torpe es enseñar la obra a medias. Debatir la obra a medias pone a los pies de los caballos, porque ahora resulta que todo eso integradito, te das cuenta de que tenemos un bomboncito, en una de las cosas, si vierais cómo lo machacaron desde los años 20 que estaba toda la antigua estructura. Si todo ha sido después ya de la guerra, si todo ha sido en los años 60, si el machaque del distrito, si se lo han bombardeado en los años 60, y hay fotos de los periódicos de Levante y provincias.
Y ya no venían aviones.
No, era una cosa...
Era un machaque
entonces,
autónomo.
Entonces, ahí hay una cosa que me gusta mucho que tú la sigas desarrollando. Fíjate, esto se ha producido sin diálogo con la ciudadanía, por una razón. Porque los profesionales son buenos y tal, pero aquí hubo un alcalde que era Pérez Casado, que mucho le tiene manía y tal, pero hizo un plan de ordenación urbana donde estaba ya la primera vez que alguien piensa la ciudad, porque al menos Pérez Casado
vio... Sí,
Rita Barberá ha sido, con cualidades de mujer, la mujer que ha sabido sacarle partido al detalle. Y como además muchas mujeres sintonizan con eso, ha tenido desde las vendedoras del mercado a las mujeres tan contentísimas con Rita, que sabe que un puente con flores puede ser una... Bien,
bueno, esa no es la vamos virtud. A entrar en eso, no entremos en eso.
No, pero me refiero a que Rita...
Vamos a la crisis.
Cuando no tenemos ciudad, dinero para otras cosas...
Claro.
Pero Rita ha sido un poco, digamos, víctima de su propia dinámica de las fotos y de... Es decir, nunca yo no la he visto participando en debates conceptuales sobre qué es lo que hay que hacer. Ella se ha apuntado a cosas que ya estaban para sacarles el partido.
Fíjate,
¿entiendes?
Una cosa que es muy curiosa, ¿eh? Rita Barberá nunca rebate ni contrapone ningún argumento en el ayuntamiento. Claro, jamás debate con nadie. Ella parece, no sé si pretende ser como la reina de Inglaterra, que reina pero no gobierna.
Solo a sentenciar.
Solamente
pero eso
y
tiene
dice
una
lo que
torpeza.
Le da la gana cuando quiere, pero
vamos a ver,
entrar a debatir sobre el transporte.
Rita ya era alcaldesa de la ciudad, cuando todavía no se habían perpetrado las agresiones tan violentas que ha sufrido el Arte Mayor de la Seda. El Arte Mayor de la Seda es la casa que da personalidad a todo el barrio y además que crea la lonja de Valencia. O sea,
claro que sí.
La lonja viene de ahí. Entonces, un monumento que está identificado y por el Estado y protegido con un
está
grado de protección,
protegida.
Oye, le permiten, primero que esté a punto de caerse, que lo salvó un arco que puso consellería, por si no ya estaría. Y enfrente a 4 metros, cuando la calle está retranqueada unos metros antes y unos metros después... ¿Por qué no le han dejado un poco de respiro?
Está claro.
¿Por qué han hecho como si fuera... Pues sabes
pero es que es más grave
a veces,
todavía, ¿eh?
Como si fuera por su...
Es más grave todavía, es que llegó a comprar un solar ahí en la plaza, concretamente, que da a Barón de Cárcer, para hacer un centro de interpretación de Bellutés. Dice, Dios mío, ¿qué centro de interpretación más razonable que el colegio?
Claro, sí.
Defiéndame esto, que es un bien de interés cultural, claro, que es un valor histórico
de la
ciudad.
No solo interpreta, es que lo justifica, porque
claro,
fue su origen.
Lo justifica porque es el origen del barrio.
Y además,
etcétera.
Ellos, fíjate que...
Hay algo ahí que no entiendo, aparte es totalmente incomprensible. Hay una pequeña obsesión en nuestra alcaldesa y es hacer cosas nuevas. Las cosas con historia, las cosas con cultura y tal, no tiene excesivo aprecio por ellos. Ella es la señora de las cosas nuevas, de los eventos nuevos y tal, todo lo que tiene un cierto sabor de historia,
pero
de
Valencia
cultura.
Tiene parte de Florencia. Y en Florencia
y
no puedes aplicar...
Y hay que conservarlo.
Primar las cosas nuevas en Florencia, pues también. Pero, hombre, si Valencia fuera... respetando que Torrent tiene una torre de la Orden de Malta maravillosa, pero si Valencia fuera Torrent, que eran huertas, cuando deja de ser huerta y tú tienes proyectos nuevos, pues haces plazas y tal, pero una ciudad pedía otra cultureta. Yo de la alcaldesa no lo, muy bien, lo único que no entiendo es que la ciudadanía consienta el gobierno ininterrumpido durante 2 décadas. A mí me parece...
Yo puedo prometer que nunca la he votado.
No, pero es que hay una cosa que me hizo gracia cuando en la presentación de los el FURS de Valencia, de la del Jurado en Cap y lo que significaba, el Jurás de Valencia, dijo, ah, tal, yo me siento como... Omitió solo el detalle de que los Jurás eran renovados anualmente.
Claro. Está claro, está claro.
Y una persona que es Jurado en Cap 20 años seguido le pasa como a Pujol. Jordi Pujol, 2 décadas, que no es Jordi Pujol, tiene su historia. Oye, y la pleiada de hijos, pero...
Hacen lo que hacen.
Pero
pues
hacen lo que hacen. Como decía mi abuela, van como van y pasa lo que pasa.
Bueno, pues...
Claro, si en democracia no hay un mecanismo de 2 legislaturas...
En
y
esto, Estados Unidos es ejemplar con su presidencia. Claro, dos
pero, y pero esa es una reforma... preconstitucional, de la ley...
Que habría que hacer, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, 2...
Y a casa. Y otro.
Y
que
otro.
Vuelva después otra vez.
Muy bien.
Porque la continuidad es lo que genera el vicio.
Yeah. Tú no sabes cómo se nota esto.
O sea, el coche que tenía,
en el ayuntamiento.
El ayuntamiento tenía el coche desde que le anunciaron que no podía ir con su coche por peligro de que la ETA mataba al alcalde.
¿Cómo has dicho que tenía?
No te he oído bien.
Es que la forma verbal...
¿Has visto la foto?
La forma verbal... No, la foto yo sé dónde ha salido.
¿Pero es verdad o es mentira que estaba
aparcado? ¿Cómo que es verdad? Pero hay una cosa que has dicho que no es verdad. Lo sigue teniendo. Es un coche dentro del ayuntamiento.
Bueno, es que
un coche
eso...
privado, con las ruedas pinchadas, lleno de moho y ocupando durante
ofensivo.
21 años
una
plaza
persona,
de todo el mundo.
Una
es que lo he visto
no...
esta mañana, ¿eh? Porque lo he visto esta mañana, o sea que con seguridad. ¿Eh? Y yo le pregunté, señora, ¿qué va a hacer con eso?
¿Pero cómo?
Sentido.
Pero si es que...
No tiene sentido.
Vamos a ver, aparece una palabra maldita, que es la corrupción.
Me sabe mal cortaros, pero
hemos venido a hablar de la crisis. Es que es crisis. Mira,
no,
la corrupción no tiene parvedad
de
materia, que dice la Santa Iglesia. Parvedad de materia es cuando de lo mucho o lo poco hay diferencia de categoría. Cuando no hay diferencia, por ejemplo, una blasfemia, no puede ser poca o mucha blasfemia. No tiene parvedad de materia. La corrupción
tampoco
participa de lo simbólico. Y entonces uno no puede decir que lucha contra la corrupción y tener un cochecito escondido, porque eso es una... Y si tuviera parvedad de materia, diríamos, no tiene ninguna importancia. Pero el que tolera lo insignificante está abriendo las fauces para tolerar lo que le quieran hacer tragar.
¿Algún día
y
le...
si hoy has dicho en la radio que aún sigue eso después de lo que salió en el periódico...
Sí, señor, y lo
la próxima manifestación del Instituto Luis Vives tiene que ser recta de los jóvenes que aún no tienen coche y que digan, sobran coches...
Algún día le pediremos el dinero que cuesta tener un coche aparcado en un recinto del ayuntamiento.
Bueno, pues vamos a seguir, si os parece, con la crisis, que José Manuel se... Bueno,
se
según los medios
ramas,
de comunicación, la crisis...
¿Me estás diciendo que me he ido por las ramas?
Sí, algo.
¿A qué llamas tú crisis?
Yo también llamo crisis a todo, pero yo tengo aquí mi...
Bueno. Vamos a ver, la crisis es moral, económica
de
o
todo. A ver. Todo. Yo pienso es que toda. Se están en todas. Vale, está, toda, toda.
Estamos en el tema. Están todos los elementos a la vez. Es una crisis de conjunto.
Que sí, es. Según los medios de comunicación, la crisis comenzó en 2007. Sin embargo, aquí empezamos a verle las orejas en el 2010, con lo que ya llevaríamos 3 años completos. ¿Cuándo pensáis vosotros que realmente empezó y a qué se debió?
Uf, lo primero que tengo que decir es que yo creo que hay algo de crisis, pero en gran parte es una estafa, no es una crisis, ¿eh? En gran parte tiene unas connotaciones de estafa. Yo, cuando todos los españoles hemos de pagar todo aquello que han malversado la banca, que son unas cantidades inmensas, yo eso no lo puedo llamar crisis, le tengo que llamar estafa, que nos han estafado. Sí, a los islandeses no se han dejado estafar, ¿eh? Es la primera cosa que hay que decir con claridad. ¿Cuándo empieza? Pues mira, empieza cuando yo la primera reacción que tengo clara es cuando estaba por allí el 2007 acabando, cuando veo un análisis y digo, en este año se han construido en España más casas que en Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos. Digo, esto no puede ser.
Claro.
Esto no puede ser. Esto es una locura. Esto está desbocado. Entonces, alguien tenía que haber puesto arena para frenar este proceso, toda esta burbuja inmobiliaria. Yo creo que es elemento. Pues mira, en esa culpa tiene el Banco de España, evidentemente, porque a mí me contaban mis compañeros, oye, he ido a pedir un préstamo, una hipoteca, y me han dicho, una hipoteca, y el coche, y el bautizo del niño, y si te quieres ir de viaje. No se estaban dando los préstamos de una manera adecuada, como se habían dado históricamente siempre, que decían, mira, tuve una hipoteca antes, aquí me compré una casa aquí, y me dijeron, creo que era el 70% de un valor, se tasaba, y aquí te daban por el 110, por el 120. ¿Quién tenía que haber controlado esto? Alguien tenía que haberlo controlado, ¿eh? Yo creo que ese elemento es muy claro. Hay elementos de crisis, a mi modo de ver, que luego ya empieza... O sea, la crisis empieza en Estados Unidos con todo el tema... o sea, hay un problema de liberalización de la banca, hay un problema de un movimiento financiero absolutamente descontrolado, pero eso en España, la versión española, es concretamente el tema de la burbuja inmobiliaria. Y entonces, a partir de ahí, aumenta el paro, empezamos a bajar los niveles de consumo, y entonces la receta que se pone desde la Unión Europea no es estimular el consumo, como se ha hecho siempre, modelo keynesiano, siempre que ha habido crisis, la única manera de salir es el modelo de Keynes. Y eso lo sabemos clarísimo. Se ha hecho lo contrario, que también se intentó en la gran crisis, y lo que estamos en esa situación, estamos en estos momentos en recesión. España, por supuesto, pero también Alemania, Francia, Italia, claro. Todos los grandes países. Entonces, es una pésima situación, es una mala gestión, una forma de gestionar la crisis desde la derecha europea, que nos está produciendo muchísimo paro, y que, por otro lado, y ese es otro elemento de estafa, está aprovechando el Partido Popular para cargarse los elementos de estado de bienestar. Empezó con la enseñanza, el tema de la sanidad, y atención que ahora nos viene el tema de los ayuntamientos, con esta nueva ley en la cual teóricamente van a reducir los salarios de los concejales. Ese es el chocolate del loro, ese es el 1 o 2%. El 98% está en que, como no consigamos hacer rentable la AMT, la van a privatizar. El tema de las guarderías infantiles, todos estos temas que son de una extrema gravedad. Porque antes decíamos, ¿dónde empiezan, desde dónde se ven los problemas? Desde los ayuntamientos. Sí. Pues mira, si ahora los ayuntamientos nos introducen una serie de restricciones con esta ley, que no vamos a poder tener competencias, no vamos a poder hacer una serie de cosas, pues automáticamente aquellos elementos de estado de bienestar, de ayudas sociales, etcétera, que se hacían desde los ayuntamientos, ya no los podremos hacer. Por lo tanto, atención a eso, que es muy grave, con la excusa de que no se va a pagar a los concejales, que eso es un tema totalmente no secundario, terciario, la realidad es que van a desaparecer muchos servicios. Por lo tanto, insisto en el comienzo.
Yeah.
Tiene componentes de crisis financiera, por supuesto, pero tiene muchísimas componentes de estafa.
¿Y pensáis que ha tocado fondo o puede ser empeorable?
No, es...
Mira, pues cuando, es que haces una... Cuando, cuando Angela Merkel, creo que ayer decía, que quiere... un euro fuerte, evidentemente, el brote verde, que sin decir que es brote verde, están diciendo que realmente es el brote verde de la economía española, es precisamente la exportación. Si tú
aumentas, si tú aumentas la fuerza del euro, automáticamente haces más caros tus productos y automáticamente hundirás el único
elemento dicho,
que te
quiero un euro fuerte, aunque eso derrita
efectivamente
el esfuerzo que está haciendo España como... como un azucarillo o como se derrite la nieve.
Efectivamente.
Porque es un golpe en el comercio mundial.
Efectivamente. ¿Eh? Y el segundo, si tenemos una moneda fuerte, nuestro turismo será más caro.
Claro.
Que es la segunda patita, ¿eh? La primera es la exportación y la segunda, en definitiva, es exportar servicios. El turismo, sí. En definitiva, pues, vamos a ver, también ahí lo dificultamos. Por lo tanto, claro, nos están aplicando una política económica a nivel europeo absolutamente nefasta y pensada para la gran banca alemana, pues etcétera, etcétera, que nos perjudica durísimamente.
Eso la petición claro. De principio, o sea, tú al preguntarlo, la contradicción y lo que hace diabólico para explicar un poco cómo poder salir de esto y lo que pasa, es que como estamos implicados por causas que son externas, ajenas y están fuera de nuestro control, hagamos lo que hagamos, nos vamos a ver desmentidos, porque el problema del capitalismo está en que, por una serie de factores propagandísticos, se ha metido en descrédito lo público. ¿Quién ha dicho que lo privado, por sí mismo, vaya a ser mejor gestionado que lo público?
¿Desde
si
cuando?
Se les ha escapado, que es donde nos hemos ahora de hacer fuertes, eso requeriría, para que fuera verdad, requeriría la honestidad como mecanismo previo. Porque si resulta que lo privado, que pierde los controles, que es lo que hace fuerte a lo público tiene controles y puede pasarse de rigideces, pero por lo menos los controles no te permiten el que... Pero si el que nace a la empresa privada con la filosofía de Thatcher y Reagan, que es los que han querido machacar a Keynes, sale un señor, que además es un americano favorecido, explicando... Que todo lo público es pecado. Como la Unión Soviética estaba yéndose por otras razones...
Todo exagerado, pero...
Que se había pasado. Entonces, la pescadilla es que uno intenta resolver las cosas en España cuando resulta que en el Senado de los Estados Unidos, ahora, hoy, ya no queda ni un solo senador, ni uno, que no sea multimillonario. ¿Vale? Entonces, en el PP no hay ni un solo tesorero... Ni un solo tesorero que no sea multimillonario. Che Sánchez, y luego viene Aseiro, y ahora viene...
¿Y en el PSOE? ¿Y en el PSOE?
A ver, ¿qué millonario es en el PSOE?
Ah, no.
Vamos
sé,
a ponerlo, sí, señor.
Pregunto, pues, pregunto.
El señor José Bono, ¿puede que sea millonario?
Sí, eso
vale,
dicen.
Vale, muy bien. El señor, el señor Felipe González,
¿también
es millonario?
Millonario.
Sabe casarse muy bien. ¿Sabes de qué es millonario? De con quién se ha casado. Yo no los estoy...
Yo sinceramente
pero,
no,
Carmen, pero el mecanismo
pero
de comparar...
Es que los correos que
mandan... Por favor, sí.
Pero, bueno,
sí, pero
no.
El mecanismo de comparar, comparemos.
Sí.
¿Quién es millonario en la derecha y quién es millonario en la izquierda?
Pero mira, a mí hay un elemento que me interesa mucho en el tema de la privatización, el tema de la sanidad. Hay un ejemplo que está muy claro. ¿Cuánto le cuesta la sanidad a los Estados Unidos? El doble en Producto Interior Bruto que cuesta al Estado español. Allí la sanidad es totalmente privada.
Sí.
En España, hasta ahora, la sanidad era fundamentalmente pública. ¿Y la sanidad dónde es mejor? Pues miremos los indicadores de la OMS. Es la mitad de cara en España, siendo pública, y todos los indicadores te dicen que es mejor en España que en Estados Unidos.
Sí, eso dicen.
O sea, desde la vida media, etcétera, en Estados Unidos hay 50 millones de personas sin ninguna asistencia sanitaria.
Sí.
De 300 es una parte importante. En España tienes unos indicadores de uno de los mejores países del mundo, entre los 15 mejores países. Y nos viene luego el gobierno de Madrid diciendo, no, si privatizo la sanidad... ahorraré. Y le dicen, enséñame.
Pues es mentira.
Enséñame el estudio económico, por
favor.
Si
son mentiras flagrantes.
Han sido incapaces de enseñarnos el estudio económico. Claro. Y si analizamos los datos de aquí, de Rivera, de los datos de aquí de Valencia, los estudios económicos, yo quiero verlos, Yo quiero verlos y quiero ver aquellos pacientes caros, entre comillas, que se van a la pública, aquellos pacientes baratos que se cobra, aquellas tarjetas que se hacen, una serie de cosas de este tipo. Si hacemos el estudio, vemos que de más barato nada.
Yeah.
Es un maravilloso negocio para determinadas empresas. Eso está
cuatro,
claro.
Vamos a ver, ¿qué medidas pensáis que sería la solución?
Lo primero de todo, enseñar a distinguir a la gente que sea capaz de percibir cuando corremos en dirección contraria. Porque, porque estamos corriendo en dirección contraria. ¿Por qué el mundo está corriendo en dirección contraria? Porque como lo inclinan los que pueden inclinarlo, entonces hemos de saber que en ese esfuerzo podemos dejarnos la piel y quedar exhaustos, o hemos de saber que en aquellas partes que de nosotros dependan, quizá no. ¿Cuál sería el mecanismo aquí? ¿Qué hace malo el principio de que lo privado, el ánimo de lucro, es el gran motor del liberalismo mentiroso? Bueno, entonces, el ánimo de lucro tiene un requisito que es previo y no es un análisis post, que es que no sea ánimo de robo, que el enriquecimiento tenga unos topes de control. Y entonces, tú podrás abrir, pero si resulta que el mecanismo de que el dinero sucio y el dinero limpio duermen en la misma cama, porque todos los intereses, y al principio es muy sencillo, cualquier persona que tiene mucho dinero tiene muchas más posibilidades de tener muchísimo más dinero. Por ejemplo, un rey se puede hacer riquísimo simplemente con estarse quieto. Constantino de Grecia es una de las fortunas más grandes del mundo simplemente porque los coroneles se jugó la monarquía y se largó. Y en Inglaterra se ha dedicado desde Londres solo a pasturar dinero todo limpio y legítimo, pero grandes sumas que, unido a la buena imagen con que le sonríen y le abren las puertas, no hay una casa real, ni una, que tenga ya menesterosos, ni una.
No, no, entonces, eso está claro que no.
¿Y por qué? Porque la discreción, etcétera, lo cubre. Pero es que todo eso está engatillado con una serie de cosas que son tan flagrantes, no se puede consentir con la cara sobre los hombros, que los dos presupuestos más grandes del océano de euros, de millones de euros, que Europa ha dado por la PAC y por las ayudas a la agricultura, que los dos nombres de referencia sean la reina de Inglaterra y la duquesa de Alba. Aquí, que está cabeza abajo.
Claro.
Los eres, no sé qué. Entonces,
No.
El correr en dirección contraria significa para mí.
Yo creo que. ¿A dónde vamos? ¿A dónde deberíamos ir? Yo creo que debemos ir a un modelo. Nosotros hablamos mucho de la economía del bien común. ¿En qué sentido? O sea, eso no es una economía socializada a todo. Es una economía donde hay sectores públicos de los grandes servicios, es una economía donde la banca ha de cumplir su función, la función primitiva que tenía, y es una economía que prima mucho el sector cooperativo. Yo creo que
permíteme, porque es la retórica que oímos cuando yo digo que los bancos deberían haber sido conducidos a la filosofía de las cajas de ahorros, recibo una carcajada de mis colegas.
Claro.
¿Pero qué estamos diciendo?
Pero cajas de ahorros
dinero,
como la caja popular, ¿eh? Como la caja popular.
Si es que el dinero no es suyo, si la definición del negocio bancario... ¿Y sabéis en la Edad Media lo que pasaba? Que cuando alguien hacía quiebra, había... Y lo ejecutaban y le cortaban la cabeza en Barcelona y en Valencia.
Sí,
solo que eran los... ¿Entiendes? ¿Y por qué se refugiaron y eran solo los judíos?
No.
Es que nos reímos.
Se puede hablar
de
banca ética y hay que empezar a hablar de banca ética.
Es que...
Es que en estos momentos están apareciendo bancos que dicen, mira, yo no voy a negociar con empresas de armas, yo no voy a especular con...
Claro.
Yo voy a trabajar solo con determinados niveles de energías renovables, con agricultura y tal.
Con
y
unos
hay que
márgenes...
empezar a, con unos
márgenes.
Yo no...
Claro.
Por supuesto que sí.
Claro,
que tener
hombre,
márgenes,
claro, si no,
pero,
no lo haría.
Pero
y
márgenes,
una transparencia...
Pero no, eso no es mover los dineros 20 veces al día por ahí, especulando, etcétera, etcétera. Yo creo que hace falta dinero para
que las pymes
puedan desarrollarse, para tener crédito. Pero claro, eso no implica la banca que tenemos. Yo lo lamento, la banca que tenemos es una banca totalmente especulativa.
Es verdad.
Puede haber otra banca y hay que defenderla. Y está en germen por ahí. Y en Valencia tenemos, O sea, yo he puesto un nombre, pero podría poner bancas internacionales, etcétera. Y yo creo que hay que empezar a apostar por cosas de esas. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, hay salidas. Es decir, mira, ya no quiero darte un duro más de mi dinero y lo voy a poner en sitios que tenga la seguridad de que son comportamientos éticos.
Sí.
Y te podría decir lo mismo de la energía, Si habláramos de la energía. Ya está bien de grandes...
Pero lo has dicho muy bien.
Grandes
es que
oligopolios,
Al decir la frase, Juan, al decir la frase de que esto no es una crisis, esto es una estafa,
ya
tienes el diagnóstico perfecto. ¿Quién dice que esto
bien.
Es una crisis? Un momento. Lo que hay que hacer es mecanismo de tolerancia cero con cualquier cosa que presuponga continuidad de las mismas situaciones de ventaja.
Pues sí.
Y entonces, el problema clave es, ¿y qué ocurre cuando no está a tu alcance el corregirlo? Primero, hay que contribuir para que gane también una postura mucho más social, es decir, el modelo que Europa ha significado para el mundo entero una visión de redención, y por eso la gente se echa las pateras, porque es un sitio donde, en principio, si te pones enfermo, te cuidan, que mira si es importante,
es importante,
y es un sitio donde tienes oportunidades de hacer más cosas. Los Estados Unidos, que siempre ha predicado el país de las grandes oportunidades, hay que respetar eso, tiene un mecanismo de eficacia, etcétera, etcétera, pero han demostrado también una debilidad.
Pero yo no me apunto a vivir en ese país.
Una debilidad sobre la mentira y el engaño, pero ese país lo han llevado en barca. Si ese país no se ha embarcado en los engaños más monumentales. Entonces, en España, en este momento, lo que sería interesante es que el colmillo que la sociedad le ha clavado, el basta ya, que el, por cierto, que el basta ya sirvió para que la sociedad, y ahí derechas e izquierdas, parara el terrorismo localizado. Se ha acabado.
Es el
por cierto, tanto tirarle salivazos a Zapatero y al señor Rubalcaba, que también tienen lo suyo, pero habrá que reconocer que esta crisis, con el nivel de terrorismo activo de hace 4, 5, 10 años, este país se sale completamente de la extensión. Entonces, en la... ¿Quieres que hagamos una pausa?
Tranquilo, estoy diciendo, no
es el momento de sacar el colmillo de un punto en el que la sociedad le ha enganchado. La sociedad ahora ve que hay unos tribunales, que por cierto, a eso sí que es gravísimo, que el ministro de Justicia quiera tocar eso en dirección contraria. Sí. Eso va en dirección contraria a lo que necesita el país. Es mucha más justicia y mucha más educación. ¿Vale?
Entonces, que ponga unas tasas y como, que te impidan poder acceder.
Y donde está
a
la contradicción es en los que pringan, y como han pringado tantos, hay que saber quién está todavía pringando.
Entonces, claro, claro.
¿Qué pasa con Emarsa? ¿Y qué pasa con... ¿Y cómo un señor como Bárcenas tiene márgenes para irse a coger un helicóptero y que lo tiren en Canadá? Porque ¿qué derechos tiene ese señor que no ha dicho de dónde ha sacado 22 millones de euros? Como, es que los gorriones maman. Si los gorriones maman,
debe
yo
ser,
me lo
debe
creo.
Debe ser.
El país está en Bárcenas. Y la única pregunta que habría que hacer sobre el debate de ayer está muy bien. Y yo celebro que en el debate tuviera Rajoy la capacidad de al menos de generar la esperanza de decir fluctuat net mergitur. O sea, nos balanceamos pero no nos hemos hundido. Gran mensaje. Pero ha escamoteado que el colmillo donde lo tiene la sociedad es en Bárcenas. Claro. Porque si tú estiras, y Valencia está ahora arruinada de muchas cosas porque estos años de hegemonismo sin vigilancia, Emarsa ha llenado de mierda no ya a una depuradora, a una alcaldía, a una... porque todavía huele.
Ya.
Porque todavía huele. ¿Y los dineros que se han llevado? ¿Quién los está devolviendo? ¿Y qué pasa?
No, nadie.
Pues entonces no podemos...
Y Gürtel...
Y tantas cosas...
Pero es que no son bolitas de un collar que se ha roto.
Son millones de euros que...
Es unas correntías y con eso está cualquier déficit que tengamos, solo con la restitución de lo robado...
Pues es verdad.
O sea, eso es el cambio legislativo
inmediato.
Eso es lo
primero
inmediato.
Que tenían que hacer. Claro. Joan, tú eres funcionario. ¿Crees que con las medidas del gobierno que ha tomado contra vosotros de incrementar el horario de trabajo, robarles parte del sueldo, posibilitarle los seres de interinos, España va a superar a Suiza o Luxemburgo en el nivel de vida? ¿Son esas medidas verdaderas contra la crisis o responden a puro odio neoliberal contra todo lo público?
No, yo creo que responden a un concepto de odio neoliberal, efectivamente. Es cierto que yo soy funcionario y por lo tanto lo puedo ver desde una parte, pero lo que está claro es que cuando se quita, por ejemplo, la paga extra se la quitas a los funcionarios, pero también se la quitas a los comercios, y eso se está notando y lo ha notado el municipio de Valencia. Todos los comercios, desde el más grande al más pequeño, han notado esta contracción. Si tú contraes la capacidad adquisitiva de la gente, automáticamente estás congelando toda la economía y de paso estás congelando también los ingresos del Estado, o sea, que quiero que quede claro, muchas veces estas congelaciones son el chocolate del loro, porque pierdes, o sea, con eso que crees que ganas por no pagar, por ejemplo, una paga extra, pierdes mucho más por no cobrar el IVA, por una serie de mecanismos posteriormente. Yo creo que así no se arreglan las cosas, lo he comentado antes, pero congelando tirando las cosas no se arreglan. Ahí, en esto, la única solución es abrir un proceso keynesiano para empezar a mover la rueda económica. Y hay que moverla en, no en cualquier dirección. O sea, yo jamás me plantearía, por ejemplo, empezar a construir nuevas casas. Pero, por supuesto, en esta ciudad, que hay miles y miles de pisos, sí que vacíos, nos tenemos que plantear, por ejemplo, la rehabilitación de viviendas, que podría dar trabajo a toda la gente de la construcción,
claro, claro.
La rehabilitación energética, la introducción de energías alternativas. Nos podemos plantear una gran cantidad de cosas de empezar a mover. Hay que mover la economía. Y la economía, si no se mueve desde los poderes públicos, no funciona. Y por desgracia no estamos moviéndolo, la estamos frenando. Yo creo que eso,
claro,
es lo que está alargando muchísimo la crisis, y por desgracia la puede alargar hasta no sabemos cuándo.
Sí,
ojalá,
sí.
Pero yo quiero recordar que la experiencia de crisis de este tipo en Japón ha durado más de 10 años. El tema es muy largo. Y si no introducimos vectores de estos, las cosas no salen. Yo quiero insistir, la economía, si vamos frenando, si vamos, lo que ellos dicen, introduciendo medidas, modificaciones, etcétera, etcétera, lo que estamos es frenando, tirando gente a la calle. En estos momentos se está tirando a la calle.
¿Y no crees que hubiera sido
una
solución mejor que pagaran más los que tienen grandes fortunas, además de, por ejemplo, y acabar con la SICAP?
Mujer, eso yo creo que es evidente. O sea, por ejemplo, que haya unos impuestos de patrimonio que no se estén pagando, que lo que has comentado de la SICAV. Es cierto que los dineros de la SICAV son muy volátiles y pueden volar, pero también es cierto que lo que nos aportan a los españoles no es demasiado grande. Hay una serie de elementos, por ejemplo, el IVA. A mí me escandaliza que se aplique el 21% del IVA a productos culturales, incluidas las fallas, y en cambio no se ponga un IVA como hay en Francia, mucho más elevado, a un nivel de consumo que está creciendo en España, que es el nivel de consumo de lujo, de los coches de alto standing,
sí,
por ejemplo, de las tiendas de Louis Vuitton, esos que nos acordamos por otras cosas, sí, todas estas tiendas, etcétera. Hombre, en muchos países estos tienen un IVA mucho más elevado. ¿Por qué no se le pone un IVA?
Efectivamente, eso es correr en dirección contraria.
Hay una serie de medidas de estímulo, de impuestos directos, que no quiere aplicar este gobierno, y a mí me parece terriblemente grave. Y luego hay otro aspecto, que yo creo que es muy importante. Hay que abordar el fraude fiscal por los cuernos, no por los...
Ir
a cazar a pobres jubilados que trabajan en un campo ahora en horas libres, me parece perder el tiempo, con todo mi respeto a los inspectores. Es que no tienen otros sitios que ellos saben, donde con mucho menos hora de trabajo podrían conseguir muchísimo más. No se lo quiero decir yo, pero ellos lo saben perfectamente.
Sí,
el fraude no es fundamentalmente de los trabajadores de nómina, es de estos sectores que pueden comprar determinados niveles de coche, todos estos sectores son
pero
los que cometen
fraude. La transferencia de energía, a mí lo que me interesa mucho es la transferencia de energía, porque estamos viendo la esterilidad del seguidismo. Es decir, se plantea una reforma laboral y se dice hasta la saciedad que tal como estaba planteado no era verdad, era una mentira anunciada, que eso fuera a resolver el paro. Entonces no hay capacidad de corrección o de rectificación. Y la gente se traga la situación, se demoniza, que si los sindicatos, que si no es que, con esa propaganda. Aquí hay dos cosas que cortar radicalmente. Uno, la justificación de ping-pong, el tú más y tú más y tú más, porque nosotros, los ciudadanos que pasamos por la acera, no estamos en esa dinámica. A mí, que cada vez que el señor este pregunte, ¿usted qué hizo, cuándo? Ya lo examinará en otro momento. Aquí hay cosas en las que el colmillo de la sociedad está en este momento instalado. Uno, los desahucios llegan a ser un drama de tal calibre, oye, que se quemen a lo bonzo,
ya no estamos
bromeando. Entonces,
o se suiciden, como está pasando,
claro,
por
pasando.
Bueno, ni una palabra de esto, eso no puede ser. Segundo, los indultos. Pero vamos a ver, lo que ha costado
yo con
en
eso
España.
Estoy muy enfadado,
Pero eso es. ¿Dónde
indignado.
Viene la transferencia de la energía moral de la sociedad? Viene en no tolerar, porque no tiene parvedad de materia, lo intolerable. Un ministro de Justicia no puede promover el indulto de un conductor
kamikaze.
Porque hay una víctima muerta, y eso es una ofensa a toda la moral de la sociedad que nos pone en pie.
Y es dar patente de corso a que todo
el mundo... ¿Pero cómo indultos? ¿Pero quién es el que recibe indulto?
Sí, ya, sí. Ya, ya. Es escandaloso.
Si el derecho... Pero no, pero esta...
Ahora, es... hay que reconocer ahí que el Partido Socialista indultó algún que otro banquero,
claro,
que
claro.
también es un poquito de lo mismo, ¿eh? ¿No? Que a mí me parece fatal eso también.
Claro,
¿eh?
O sea, pues entonces ese tipo
ese
de
banquero
cosas,
que viene, creo que viene de Banesto y está en Santander, que no recuerdo su nombre ni quiero recordar, eso tampoco tiene que ser. Pero el tema de los indultos...
Pero
yo,
si es que el indulto como excepción no pasa de ser una directamente... un contra Dios, o sea, es una quiebra del principio.
Es un privilegio que debería desaparecer, sencillamente.
Segundo, lo que los partidos han tenido a la sociedad... Sí, me sobran muchos.
No.
La sociedad no puede estar cooptada por el mecanismo de listas cerradas, que es la célebre frase del Guerra, el que se mueve no sale en la foto. Y efectivamente, señor, ¿cómo se paga? Entonces, ¿qué hace una hija de Fabra de diputada en Madrid? A ver, pues, ¿qué carrera
pues,
traía? ¿Y
pues
qué hace con
lo
un...
que dijo, la
Era, claro,
que dijo.
¿Qué dijo? Que se jodan. Una señora que no sabe lo que es un tras de pa, porque siempre ha tomado coca. ¿Eh? Y su marido, apóstol de lo público, de repente pasa a la empresa primario. Que se va a llevar las... Pero vamos a ver, todo este que tipo sé, de cosas, sí. O sea... Es que está tan evidente, o sea, son tantas cosas sí. que lo que hay que hacer es convertir en movilizaciones de redes sociales y cosas, puntos, digamos, asuntos puntuales que resulten absolutamente imbatibles porque son innegables. O sea, los kamikazes y todo el tratamiento de las excepciones, la excepcionalidad política, la excepcionalidad fiscal, che... La amnistía fiscal con los 22 millones de euros de este señor, esa es la reforma de ya para ya.
Está claro.
Porque lo que ha dicho el señor Rajoy, que es que todo va bien, la señora Merkel, o sea, al Rubalcaba le ha pegado un petardazo para hundirlo, el presidente de los catalanes haciendo mención a una cosa que en este momento era... para el debate, absolutamente hacer descarrilar el tren de la oposición. Y el otro, la Merkel, le ha dicho todo lo que estás diciendo me lo voy a fumar yo con sí. poniendo el euro más caro.
Ya. Entonces, ¿y bueno, sí. perdona.
Sí, no, hay una cosa que yo sí que quisiera del debate de ayer resaltar. O sea, lo que dijo el presidente Rajoy respecto a la reforma laboral, de que estaba funcionando, que estaba generando más trabajo, es falso. Es rotundamente falso. Todos los datos que se aportó, cuando analizas un poquito los datos, esta reforma laboral, porque yo creo que es muy importante resaltárselo a la gente, esta reforma laboral ha generado más paro. Esta reforma laboral ha generado más precariedad. Esta reforma laboral ha dejado indefensos a los trabajadores en todos los mecanismos, digamos, de defensa de su salario y defensa de sus condiciones de trabajo. Es muy grave el tema de la reforma laboral. Y los datos que aportan los sindicatos, entidades, o sea, son muy contundentes. Es una reforma laboral, en definitiva, para decirle a los trabajadores, quietos, paraos, que aquí el que manda es el jefe. Y punto. ¿Eh? Y que aumenta muchísimo, insisto, aumenta muchísimo el paro y aumenta muchísimo la precariedad. Y los datos están ahí, al alcance de cualquiera.
Y, John, una de las grandes amenazas que sobrevuelan es que se recorten las pensiones de jubilación o de viudedad, si es que no se le quitan del todo. ¿Consideréis que con las pensiones mínimas una persona puede vivir?
Por supuesto, es muy difícil vivir con una pensión mínima, ¿eh? Es terrible. Pero claro, en estos momentos, a mí una de las cosas que me preocupa de este gobierno es que lo único que se le ocurre para generar puestos de trabajo es rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social. Esa medida no es una buena medida, ¿eh? O sea, esa medida es una medida que es nefasta porque ataca al salario indirecto y porque, en definitiva, desestabiliza todo el sistema que hasta el momento, después de los pactos de Toledo, todo el sistema de pensiones ha funcionado. Es cierto que durante el gobierno del Partido Socialista las pensiones mínimas han subido un poco más que la media, son totalmente insuficientes, no se puede vivir con ellas, pero la amenaza que tenemos es de un proceso de endurecimiento. Y yo quiero llamar la atención sobre todo a la gente joven, ¿eh? O sea, cuando pongan unos mínimos de tantos años cotizados con la situación de paro en la que se encuentran, ya veremos cuando sean mayores quién va a cobrar pensión, una pensión digna.
Claro.
Porque, claro, para tener una pensión determinada, pues mira, yo he trabajado 40 años y no hay ninguna pega. La mayoría de la gente te viene así con unos currículums de trabajo, pero a las personas de 35 años que dicen, yo tengo 2 años de historia, 3 años de historia laboral, etcétera, la situación es muy preocupante y yo creo que es un tema gravísimo para el futuro, ¿eh?
¿Y crees que corre peligro la democracia ante el fracaso de los partidos políticos tradicionales y sus índices de corrupción?
Vamos a ver, estamos en un momento complicado. Estamos en un momento, yo creo que la historia de España pasa por momentos muy complejos, ¿eh? O sea, por momentos en que se colapsan las instituciones. Eso pasó en tiempos de la Avenida, la última que yo recuerdo de la Segunda República. Estamos en un momento en que hay que abordar los temas, porque de alguna manera se nos están metiendo todos los temas históricos a la vez. Aparte de los problemas económicos, aparte de los problemas de corrupción, se nos vuelven encima los eternos problemas de la territorialidad, la unidad de España, etcétera, etcétera. Todos estos problemas hay que saberlos resolver y hay que saberlos resolver adecuadamente. Yo creo que de alguna manera es el final de un ciclo, es el final de un ciclo y hay que abrir, hay que abrir un nuevo ciclo. Yo en esto estoy de acuerdo con lo que se planteaba ayer en las Cortes. Hay que plantearse una ley electoral que no sea partidista y habrá que abordar los problemas en general.
Estando totalmente de acuerdo con lo que decís, entusiásticamente de acuerdo, yo pondría atención en un aspecto, ¿eh? Porque lo que has dicho de que todos los problemas a la vez desintegran lo que le pasó a la República, es que el proceso autonómico desbocado y la resistencia de las fuerzas vivas, etcétera, etcétera, era imposible sacar el país adelante y además. Pero aquí dos notas. Una, hay cosas que han evolucionado muy bien. Por ejemplo, la República tuvo un ejército que no se parece en nada al ejército de ahora.
Totalmente de acuerdo.
Y tuvo una iglesia que se parece un montón a la iglesia de ahora.
Es fotocopia.
Esa diferencia tienen que percibirla los ciudadanos. ¿Cómo es posible que un poder fáctico pueda asimilar el proceso y el otro no? Pero hay una cosa esencial, que no es la República. Es que si la transferencia y la fuerza que procede, y la República la tuvo también, una fuerza moral, en el sentido de los otros también tenían una gran un gran vigor moral en su posición. Pero la prueba de que la fuerza moral, que es la que debe inyectar a la democracia, viene de la sociedad civil, la tienes en la República Francesa. En Francia, la Revolución Francesa tuvo todo en contra. Todo en contra. Todos los países de Europa lanzaron sus ejércitos contra Francia. Y Francia se agarró, antes de llegar a la etapa más exaltante, que es Francia se agarró a una cosa muy sencilla: que el ejército no era de gente pagada, sino era de la gente que iba a luchar por lo que creía. ¿Sabéis qué hizo el ejército francés? Aparte que luego tuvo algunos genios como Napoleón, etcétera, pero el ejército francés de la República acosada derrotó a todos sus enemigos y se quedaron perplejos porque ningún estado estaba aportando al frente de batalla la fuerza moral. Estaban aportando
sus razones. Yo creo que eso está claro.
Entonces la fuerza moral sorprendería. La fuerza moral sorprendería a los que la vean puesta en funcionamiento. Y tiene que moverse por símbolos, por cosas puntuales y estimulantes.
Joan, ¿la pérdida que ocasiona la crisis son recuperables? ¿Crees que los funcionarios conseguirán que se les restituya todo lo que se les ha robado, diríamos, ¿no?
Me hace gracia porque yo tenía una moción para mañana precisamente pidiendo al ayuntamiento que pagara la paga extra que no ha pagado. Al final la he retrasado precisamente porque la Audiencia Nacional, que iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad, pues se ha retrasado y yo me voy a retrasar también. Yo espero que sí. Yo, en este momento en que todo se ve oscuro, quiero también plantear una idea de esperanza. Hay muchas más fuerzas. La energía moral que planteaba antes, yo estoy de acuerdo con ello. Y la gente joven en estos momentos dice que ya está bien. Y el nivel de movilización y de capacidad de búsqueda de soluciones lo vemos en la sociedad valenciana, lo vemos en la sociedad española, se está articulando. Yo creo que además de haber una gran crisis, también hay una gran voluntad, digamos, de buscar salidas. y yo creo que las conseguiremos. Yo quiero ser optimista. Conseguiremos recuperar lo perdido y conseguiremos avanzar mucho más en una dirección más sostenible. Quizás no consumiremos tanto, pero seremos más felices, que es más importante.
Eso sí. Joan y José Manuel, nuestra hora de programa finaliza, aunque por desgracia la crisis sigue su curso. Muchísimas gracias a los dos por haber hecho un hueco en vuestras apretadísima agenda para poder coincidir en este cruce de caminos que es vuestra casa. Joan, sigue en la brecha y te deseo todos los éxitos posibles en el mundo y en la política.
Muchas gracias.
José Manuel, tú y yo quedamos emplazados en un futuro más cercano a seguir disfrutando de tu oratoria. Y a todos los que nos oís, gracias por vuestra fidelidad. Sarizorio y Josebi, que han estado hoy los dos, os dan las gracias y os deseamos, como siempre, una feliz semana y que seáis muy felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.